Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Sábado de la tercera semana de Cuaresma. Epístola del libro de Daniel, capítulo 13, versículos 1 al 9, 15 al 17, 19 al 30, 33 al 62. La historia de la casta Susana. En aquellos días había un varón que moraba en Babilonia, llamado Joaquín. Este se casó con una mujer llamada Susana, hija de Elcías, hermosa en extremo y temerosa de Dios. Porque sus padres, que eran justos, instruyeron a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y concurrían a él los judíos, porque él era el más respetable de todos. Y en aquel año fueron puestos por jueces del pueblo dos ancianos de aquellos de quienes dijo el Señor, que la iniquidad salió de Babilonia por los viejos que eran jueces y que parecían gobernar al pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y acudían a ellos todos los que tenían pleitos. Cuando el pueblo se iba al mediodía, entraba Susana a pasearse en el jardín de su marido. Los viejos la veían a diario entrar y pasearse, y se encendieron en mal deseo por ella, y perdieron el juicio, y desviaron sus ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justos juicios. Aconteció, pues, que aguardando ocasión oportuna, entró ella como todos los días con dos doncellas solas, y quiso bañarse en el jardín, porque hacía calor, y no había allí nadie, sino aquellos dos viejos que estaban escondidos y acechándola. Dijo pues ella a sus doncellas, «Traedme óleo y ungüentos, y cerrad las puertas del jardín para bañarme». Y cuando las criadas hubieron salido, se levantaron los dos viejos y corrieron a ella y le dijeron, «Mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve, y nosotros estamos ciegos por ti, y así condesciende con nosotros y ríndete a nuestros deseos. Porque si no quieres, testificaremos contra ti diciendo que estaba contigo un mancebo y que por eso despachaste a las doncellas». Suspiró Susana y dijo, «Angustias me cercan por doquier, porque si esto hago tengo la muerte segura, y si no lo hago no escaparé de vuestras manos. Pero mejor me es sin hacerlo caer en vuestras manos que pecar en la presencia del Señor». Y dio Susana un fuerte grito, y los viejos gritaron también contra ella, y corriendo el uno a las puertas del jardín las abrió. Al oír los criados de la casa gritos en el jardín, acudieron corriendo por el postigo para ver lo que era. Y después que los viejos hubieron hablado, quedaron sumamente avergonzados los criados, porque nunca se había dicho tal cosa de Susana. Vino el día siguiente, y habiendo acudido el pueblo a la casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos viejos llenos de perversos intentos contra Susana para condenarla a muerte. Y dijeron delante del pueblo, «Enviad por Susana, hija de Elcías, mujer de Joaquín», y enviaron por ella. Y vino con sus padres e hijos y con todos sus parientes. Lloraban pues los suyos y todos los que la conocían. Y levantándose los dos viejos en medio del pueblo, pusieron sus manos sobre la cabeza de ella. Ella, llorando, alzó los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en el Señor. Y dijeron los viejos, estándonos paseando solos en el jardín, entró esta con dos doncellas, y cerró las puertas del jardín y echó fuera a las dos doncellas. Y vino a ella un mancebo que estaba escondido y pecó con ella. Y nosotros que nos hallábamos en un rincón del jardín, viendo la maldad, fuimos corriendo a donde estaban y los encontramos pecando. Mas no pudimos prender al mancebo, porque era más fuerte que nosotros. Y abriendo la puerta se fugó. Pero habiendo hecho presa de ésta, le preguntamos quién era el mancebo, y no nos lo quiso declarar. De esto somos testigos. Les creyó la multitud como ancianos y jueces del pueblo, y la condenaron a muerte. Mas Susana clamó en alta voz y dijo, Eterno Dios, que conoces las cosas ocultas, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han levantado contra mí un falso testimonio, y ves que muero sin haber hecho ninguna de estas cosas que estos con malicia inventaron contra mí. Y el Señor oyó su oración. Y cuando la llevaban al suplicio, suscitó el Señor el Espíritu Santo de un mancebo llamado Daniel, el cual a grandes voces comenzó a gritar, «Limpio soy yo de la sangre de esta». Y volviéndose hacia el todo el pueblo dijo, ¿qué palabras son estas que has hablado? Y poniéndose en pie en medio de ellos dijo, tan insensatos sois hijos de Israel, que sin forma de juicio y sin inquirir la verdad habéis condenado a una hija de Israel. Volved al tribunal, porque falso testimonio dijeron contra ella. Se volvió pues el pueblo con prisa, y Daniel les dijo, separadlos, lejos al uno del otro, y yo los examinaré. Separados ya uno de otro, llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido de la mala vida, ahora han caído sobre ti los pecados que cometías antes, pronunciando juicios injustos, oprimiendo a los inocentes y absolviendo a los culpables. No obstante, que dice el Señor, al inocente y al justo no matarás. Ahora bien, si la viste, di bajo qué árbol los viste hablando entre sí. Respondió él, bajo un lentisco. Y dijo Daniel, derechamente has mentido contra tu cabeza. Pues he aquí que el ángel del Señor, por sentencia que de él ha recibido, te partirá por medio. Y habiendo hecho retirar a éste, hizo venir al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá, la hermosura te engañó y la concupiscencia trastornó tu corazón. Así hacíais con las hijas de Israel, y ellas por miedo hablaban con vosotros. Mas esta hija de Judá no condescendió con vuestra maldad. Ahora bien, dime bajo qué árbol los sorprendiste hablando entre sí. Él respondió, debajo de una encina. Y le dijo Daniel, derechamente has mentido tú también contra tu cabeza. Por eso el ángel del Señor está esperando espada en mano para destrozarte por medio y mataros. Y todo el pueblo prorrumpió a voces y bendijeron a Dios, que salva a los que esperan en él. Y se levantaron contra los dos viejos, pues Daniel los había convencido por su boca de haber pronunciado falso testimonio. Y les hicieron el mal que ellos habían intentado contra su prójimo, y los mataron, y fue salvada la sangre inocente en aquel día. Deo gracias.
Lodo, muy lodo, soy.
Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. La mujer culpable. La clemencia de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, se fue Jesús al monte de los Olivos, y de madrugada volvió al templo, y vino a él todo el pueblo, y sentado les enseñaba. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y la pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas tales. Pues tú qué dices. Lo cual preguntaban para tentarlo y poderlo acusar. Mas Jesús, inclinado, escribía con el dedo en tierra. Y como porfiaron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que entre vosotros esté sin pecado, tire contra ella la primera piedra. E inclinándose de nuevo, continuaba escribiendo en tierra. Al oír ellos esto, salieron uno en pos del otro, empezando por los más ancianos. Entonces quedó Jesús solo con la mujer que estaba de pie en medio. Y enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella respondió: Nadie, Señor. Y repuso Jesús: Vete y no peques más. Laus tibi Christe. Intimidad divina. No excusarse. Presencia de Dios. Oh Jesús, que quisiste callar ante el que te condenó a muerte, enséñame el arte de no excusarme. Meditación. Punto primero. Ante cualquier fallo, falta o error personal, nuestro ego trata instintivamente de excusarse. Es la táctica del orgullo, que no está dispuesto a admitir sus errores y maquinaciones, para ocultarlos bajo pretextos más o menos falsos, encontrando siempre alguna forma de culpar de ellos a otras personas o a las circunstancias. Adán y Eva actuaron así después de su pecado. Es también el instinto de cualquiera que cometa una falta. En esto reside un gran peligro para el alma, porque es imposible que corrijamos nuestras faltas si no estamos dispuestos a reconocerlas. Hace falta mucho valor para derribar esas ingeniosas pero inconsistentes construcciones del amor propio. Para sacar a la luz nuestras faltas y mirarlas de frente tal como son, sin culpar de ellas a nadie más que a nosotros mismos. Cuando cometemos una falta, decía Santa Teresita del Niño Jesús, no debemos atribuirla a una causa física, como una enfermedad o el tiempo, sino a nuestra propia falta de perfección. Las ocasiones no hacen débil al hombre, pero muestran lo que es. Excusar nuestras faltas puede satisfacer nuestro orgullo, pero en realidad es cegarse voluntariamente y hacerse incapaz de ver la verdadera situación. Así, nuestra pobre alma no solo es incapaz de avanzar, sino que está condenada a andar a tientas en la oscuridad sin posibilidad de escapar. En cambio, si reconocemos sinceramente nuestras faltas, ya hemos dado el primer paso para corregirlas. Sin embargo, no basta con evitar excusarnos interiormente. también debemos guardarnos de exculparnos ante los demás. En otras palabras, después de reconocer nuestras faltas ante Dios, debemos confesarlas también ante los hombres, aceptar humildemente una corrección y reparar el mal que hayamos podido dar. Al mismo tiempo, de poco valdría recibir en silencio una acusación o un reproche si el alma, aun a costa de grandes luchas y esfuerzos, no evitara también excusarse interiormente. Punto segundo. Las reprimendas nos molestan muy a menudo porque pensamos que no son totalmente proporcionales a nuestras faltas y defectos. No nos damos cuenta de que esta es una de las consecuencias inevitables de las limitaciones humanas. Solo Dios, que lee nuestros corazones, puede juzgar nuestros actos con perfecta justicia. Los hombres no ven más que el exterior, y por eso, aunque tengan el deber de corregirnos, no siempre evalúan correctamente, sino que a menudo pueden equivocarse por exceso o por defecto. Si estamos dispuestos a no aceptar más que las observaciones que corresponden perfectamente a nuestras faltas, correremos muy a menudo el peligro de excusarnos, de protestar, de dar explicaciones. Y si no podemos hacerlo exteriormente, lo haremos al menos interiormente, si las hubiéramos recibido con humildad de corazón. Santa Teresa de Jesús exhorta a las almas deseosas de llegar a la unión con Dios a una gran generosidad en este punto, diciéndoles que acepten sin excusarse toda corrección o reprensión, aunque no sea del todo merecida, y aunque sea incluso del todo injusta. Se necesita una gran humildad, decía la santa, para encontrarse injustamente condenado y callar, y hacer esto es imitar al Señor, que nos liberó de todos nuestros pecados. La persona verdaderamente humilde tendrá un auténtico deseo de ser menospreciada, perseguida y condenada injustamente, incluso en asuntos graves. Porque si queremos imitar al Señor, ¿cómo podemos hacerlo mejor que en esto? Y aquí no es necesaria la fuerza corporal, ni el auxilio de nadie, sino solo de Dios. Y luego añade muy sagazmente, hablando con propiedad, nunca se nos puede culpar injustamente, puesto que siempre estaremos llenos de faltas. Si no somos culpables de la cosa de que se nos acusa, nunca estamos totalmente libres de culpa, de la manera que lo estuvo nuestro buen Jesús. Pero Jesús calló, dice el evangelista San Mateo, al mostrarnos a nuestro Señor ante el tribunal. Un alma que aspire a la unión íntima con Jesús debe saber unirse a su silencio, incluso cuando es acusada de la manera más injusta. Cuando razones especiales como evitar el escándalo o causar disgusto a alguien obliguen a excusarse, se limitará a lo estrictamente necesario, sopesando y ponderando cuidadosamente para que no se pierda la gracia de la humillación. coloquio. Oh Señor, te ruego que tu luz sea tan abundante en mí que disipe como la niebla ante el sol todas esas excusas con las que mi amor propio intenta cubrir mis fallos y faltas. Permíteme reconocer todos mis defectos y juzgarlos como tú lo haces. Gobierna mi corazón para que no intente encontrar razones sutiles para fabricar excusas a mis faltas. Y si a causa de mi debilidad caigo con facilidad, concédeme al menos confesarlo, humildemente ante ti y ante los demás. Quita de mi conciencia la máscara de vanas y lastimosas excusas que me impiden verme como tú me ves y me conoces, como soy realmente ante tus ojos. Luego, oh Señor, dame la humildad necesaria para aceptar de buena voluntad las correcciones de los demás. Apaga con tu dulzura mi susceptibilidad siempre dispuesta a estallar y a resentirme, y concédeme la gracia de imitar tu mansedumbre y humildad en presencia de tus jueces. Oh Señor, cuando pienso de cuántas maneras sufriste, y en todas ellas inmerecidamente, no sé qué decir en mi favor, ni qué hago cuando me excuso. Tú sabes, Dios mío, que si hay algo bueno en mí, no viene de otras manos que de las tuyas. Debo desear que no se hable mal de una cosa tan mala como yo, cuando han dicho cosas tan malas de ti, que eres bueno sobre todo otro bien. Es intolerable, Dios mío. Ni quiero que tengas que tolerar que se encuentre en tu sierva algo desagradable a tus ojos. Porque mira, Señor, soy ciega y me contento con muy poco. Dame luz y hazme desear de verdad que todos me odien, ya que tantas veces te he abandonado a ti, que con tanta fidelidad me has amado. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué nos importa ser culpados por todos, con tal que seamos sin culpa a los ojos del Señor? Teresa de Jesús. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.